Esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra. Hoy quiero abarcar un poquito de historia. A veces es necesario recordar el pasado para entender el presente y poder tener cierta idea de lo que vendrá a futuro. Todos los episodios que he grabado hasta hoy para mí son importantes. He tenido invitados que para mí han sido especiales y quienes han aportado muchísimo a este proyecto. Hoy tengo la dicha de poder interactuar con dos personas que luego de haber migrado a Venezuela, donde apostaron todo por una nueva vida y en donde encontraron una segunda casa, en 2010 tuvieron que salir por toda la situación que comenzaba a pegar de manera cada vez más cruda. Don Gilberto Divela y doña Rosalba Betancourt son migrantes de la vieja escuela y hace poco les tocó asumir de nuevo el reto de emigrar y de renacer en otro país. De don Gilberto siempre me admiró su visión y su buen humor, y de doña Rosalba siempre me admiró el que nunca perdiera su identidad por muchos años que llevara viviendo en Venezuela. Don Gil, mamá Rosalba, qué gusto tenerlos en este episodio que es de ustedes. Migrantes como ustedes son quienes hacen posible que esta iniciativa exista. ¿Cómo están hoy?
Hola, Gustavo. Yo soy colombiana, nacida en La Dorada, Caldas.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Yo soy Gilberto, nacido en Italia, Roma.
Qué bueno, me alegra mucho saber que están bien. Se me adelantaron una de las preguntas, que era saber de dónde era cada uno, pero nada, buenísimo, eso significa que estamos en sintonía. Uno de Italia, otro de Colombia. Les pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo cada uno viviendo en Venezuela?
En Venezuela vivimos, yo viví 32 años.
Yo, Gustavo, 54, Venezuela.
Imagínense ustedes, 32 años y 54 años. Antes, ¿por qué migrábamos? Les pregunto, ¿qué les motivó a salir de sus países de origen y apostar por Venezuela y específicamente por Maracaibo?
Yo emigré porque pues aquí las condiciones del trabajador eran muy fuertes en el sentido del asedio a las mujeres y, okay, y eso, entonces no podía perdurar en un trabajo porque siempre estaban el acoso que llamamos ahora, el acoso sexual y eso, entonces por eso okay, me fui más que todo. Y me quedé en Maracaibo porque ahí conseguí mi forma de vida, ahí me levanté, trabajé, y formé mi hogar, mi hija, y me gustó Maracaibo, su gente, su calor, todo lo de Maracaibo, amo a Maracaibo.
Qué hermoso, qué hermoso.
Gustavo, salí de Italia con destino a ir a Nueva York.
Ok.
América, creyendo que el barco que iba a la América, que era Estados Unidos. Cuando llegué a la Guaira, vi toda esta casa.
Imagínese. Dije,
¿esto qué, Estados Unidos? No, es América del Sur. ¡Qué equivocación! ¡Uy! ¡Qué equivocación! Imagínese, quería regresarme. Fui a la agencia para ver, que buscar ¿cómo se llama?
El boleto.
La cuestión es pedir a Estados Unidos. Bueno, de todas maneras, ahí entonces pregunté, ¿dónde está aquí el petróleo? En Maracaibo.
Claro.
Como estuve en Arabia, en África, estuve en Saudi Arabia trabajando, ahí aprendí a ser el soldador.
Okay.
Entonces quería, hizo en Venezuela, imagínate, del campo petrolero. Ahí empecé a trabajar, estuve como 15 años trabajando con la petrolera.
Wow.
Por eso quería ir a Estados Unidos, porque ahí en Arabia trabajé con la Aramco Oil Company,
okay,
una compañía grandísima americana. En Jeddah con la IBI, una compañía siempre americana, IBI la okay, llamaban. Eso fue la cuestión de salir en la emigrando, pero el avenir, porque en Italia después de la guerra, imagínate qué había.
Claro, claro.
Desastre. Claro. Del África me fui a Italia. En Italia estuve un año, emigré otra vez por América.
Le pregunto, don Gil, ese tiempo que estuvo en África, yo por ahí tengo alguna antesala de esa historia y quería saber si la quería compartir con nosotros, de cómo fue ese transitar, de hecho ese trance, de lo que fue su vida y en el transcurso pues de su migración a África.
Era en el tiempo del fascismo, entonces mi papá y mi abuelo se fueron en África. Después de unos cuantos años me mandó a llamar a mi mamá.
Okay.
Éramos 5 hermanos. Los dos primeros quedaron en Italia con los abuelos, y los 3 restantes, yo, otra hermana y otro hermano, y mi mamá salimos en barco hasta el África.
Okay.
Ahí le decía a papá, ahí la travesía duró como 12, 13, 14 días en el barco.
Oh, wow.
Una vez en el barco, mi mamá, o sea, me había perdido a mí. ¿Dónde estaba? Buscando por todo el barco. Estaba en la cocina, abajo de los cocineros. Casi que me mata cuando me consiguió.
Me imagino. Claro.
Sí. Bueno, del África llegamos a Asmara, en Eritrea. Después viajamos por Etiopía,
oh,
a Addis Abeba.
Wow.
A Addis Abeba salimos con mi papá, tenía camiones. Le fuimos del Jimma, del Galaxy Damo. Siempre en África, Jimma, Galaxy Damo, Etiopía, Addis Abeba, Eritrea, Asmara.
Oh, wow.
En Massawa, donde llegamos con el barco. Total, imagínate, ahí pasé empecé, ¿qué tenía yo? 7 años cuando fuimos
siete
en
años.
África.
Wow.
7 años tenía. Ahí, cuando tenía la edad de 17 años, 18 años, me fui en Arabia Saudita. A pesar, más bien, tuve que tener permiso de mi papá y de la familia para poder viajar. No tenía 18 años todavía.
Okay.
Ahí pasé como 5 años en Arabia Saudita. Bueno, los primeros 18 meses tuvimos vacaciones. Cada 18 meses teníamos vacaciones. La Arabia fue jodida, pero bueno, porque era muy joven. Más lloraba la noche, porque el calor.
Me imagino.
Dormíamos en tienda, sin ventilador. Imagínense, se daba día y noche. Bueno, que aguantó la juventud. La severidad, bueno, yo me fui para allá porque mi padre era muy severo con nosotros.
Okay.
Especialmente conmigo, que era el más grande. Bueno, cuando terminó la guerra, ahí lo que de los ingleses que ocuparon Eritrea ahí, entonces todos nosotros buscábamos demandarnos los campos de concentración en el Kenia, los ingleses.
Wow.
Entonces mi papá, con un carro de él, le puse una autocisterna encima, preparó esos camiones. Un viaje que pedir a Eritrea, y nosotros, bueno, quedamos dos hermanos,
okay.
Dos hermanos, porque uno murió en Addis Abeba.
Oh, wow.
Entonces estaban las dos niñas, una recién nacida por 15 días, la otra tenía un año y medio, 2 años, y yo que tenía 17, 18, no, tenía, cuando regresamos en África teníamos 14, 15 años, la otra tenía 13. Todo dentro, metido dentro la bota, porque nos fugamos de ahí, de Addis Abeba, nos fuimos en Eritrea. Con mi madre, la niña, dentro la bota, un metro de porque todas durante la noche, una vez durante el trayecto, porque se veía solamente de día, de noche se paraba, pero no se podía, por el asunto del atraco. Una noche de esas, una guardia sintió llorar a la niña, claro. Entonces, en la mañana hubo una visita, tuvimos que ir a un control.
Okay.
Entonces, mi papá rápido me hizo bajar, porque le dijo al chofer que manejaba, que a tal parte que iba a, que habló con el capo columna, que tenía que ir a cambiar un caucho. Que cambiaba el caucho, debía enseguida a la cita.
Revisión.
La revisión, claro.
Entonces ahí nos bajamos todos rápido, nos escondimos dentro del cauchero, que era amiga de mi papá.
Oh, wow.
¿Te imaginas? Cuando nos bajamos, se caía, porque estar encerrado de como 7, 8 días encerrado. Cuando agarramos oxígeno afuera,
se desmayaban.
Se desmayaban, claro. Y nos caían. Mira el suplicio que pasamos. La pobre niña, de recién nacida, se estaba muriendo, quedó un esqueleto, porque le daba la leche, se le fue la leche. Entonces, menos mal que tenía camomila,
Manzanilla,
manzanilla,
claro.
le daba manzanilla con azúcar y chupaba pura manzanilla. Imagínate, se puso piel y hueso esta niña.
Dios.
Creía que moría.
¿Cuál es esa? ¿Cómo se
Inés,
llama?
la
Inés, la
última.
última.
Bueno, al final llegamos a la última etapa, a 100, 200 kilómetros antes de Eritrea. Ahí nos bajamos y agarramos un carro expreso para ir a Asmara, donde estaba el papá de mi papá.
Okay, eso
Ahí,
bueno, claro.
gracias a Dios, llegamos ahí todo. Ahí fuimos, que ya ahí no había en inglés todavía.
Okay.
Estaba libre, no había el asunto. Bueno, era pura África, maíz, no estaban los ingleses. Ahí estuvimos ahí, y vivimos hasta en el 40, ¿qué? Unos cuantos años allá.
En los 40.
¿Ya?
Don Gil le preguntó qué pasó con su hermanita. ¿Sobrevivió al fin a todo ese, a toda esa travesía?
Sobrevivió, gracias a Dios, llegamos en Eritrea. Empezó a tener kilos porque era piel y huesos. Estaba muriendo. Yo creo que tardábamos otro poco de días, ya moría seguro. Bueno, gracias a Dios, ahí ya tiene 78 años, ha tenido dos hijos, un varón y una hembra, es viuda, quedó viuda. Ahí está.
Wow, sí, como ya lo he dicho, este tipo de historias son las historias que inspiran. Incluso pueden inspirar cualquier película sin ningún problema. Mi respeto y admiración, Don Gil. Ahora le pregunto, volviendo al tema, cuando sale de África y va apuntando hacia Estados Unidos, imagínese usted llega a La Guaira, okay, al otro polo, usted va apuntando a América del Norte y llega a América del Sur. ¿Cuánto tiempo le tomó asimilar y ajustar esas miras de decir, ok, ya no voy a Estados Unidos, me quedo en Venezuela a buscar pues la vida que realmente salí buscando?
Cuando vine en barco, en el barco había una señora que ya vivía en Venezuela,
Okay.
vivía ahí en Caracas, en La Guaira.
Okay.
Total, me dice, no te preocupes, que ahí tengo un señor que vive de la Venezolana Cemento, que está ahí al lado de mi restaurante. Voy a ver, es italiano, por cierto, a ver si tú puedes ir a trabajar allá. Y así fue. La señora habló. Me invitó ahí al restaurante, hablamos con el jefe ahí de mantenimiento.
Okay.
Él me dio trabajo porque estábamos haciendo un puerto, ¿cómo se llama? Sí, un puerto para atracar lancha.
Okay.
Y ahí trabajé 40 y pico de días. Una vez que estaba allá, me dice, le digo, mano, ¿dónde está el petróleo? Es en Maracay, en estado Zulia. Ah, entonces, pues, estuve como 2 meses trabajando, 45 días, más 2 meses lo pasé en La Guaira. Después de eso, al terminar el trabajo, me fui rápido, agarré el avión y me fui para Maracay.
Okay.
Ahí también ya he dado un contacto donde está el hotel, para acá, por allá, y así empecé a dar la vuelta caminando, bajo sol.
Wow.
Puerta, pero pues, cuando regresaba a Maracá, venía de la agonía, veía tanto luces de electricidad, de soldadura, que
Okay,
digo, ah, hay
claro.
mucho trabajo acá. Entonces empecé a hacer todo el milagro, buscando compañía, compañía. Dice, no, dice, tiene que ir del otro lado donde hay la petrolera, Tijuana, Bachaquero,
Claro,
después,
cabimas, todo, claro.
bueno, total, que ahí conseguí trabajo. A la Venezolana Cemento primero. Trabajé como 6 meses montando el molino, un molino.
Okay.
Estuvimos soldando 6 meses para montar ese molino. Al terminar este trabajo, empecé a trabajar con una compañía petrolera, una compañía que trabajaba para la Shell. Es para la Shell,
Una
creo.
contratista.
Una contratista, claro. Y ahí me hicieron hacer la prueba de Shell, Creole, y empecé a trabajar por la Shell. Ahí trabajé como 15 años con la contratista
Wow.
mía,
Con la
15
Shell.
años.
Wow.
Sí, por la Shell trabajamos.
Fíjese que me llama mucho la atención cómo históricamente la mayoría de venezolanos que salían en la década de los 70, 80 y 90 regresaban a Venezuela al poco tiempo. De hecho, salían temporalmente, siempre con intenciones de regresar al poco tiempo de salir. Y en el caso particular de ustedes, vieron en Venezuela pues una tierra próspera donde poder plantar raíces y donde incluso nacieron sus hijos. Le pregunto, ¿qué fue lo más difícil para ustedes durante la primera migración de cada uno?
Difícil, pienso yo que fue la documentación.
Okay.
Eso fue un poco tedioso,
Engorroso, claro.
el tener la documentación, porque pues aquí yo entré con una visa de turista, no traía visa de trabajo ni nada de eso,
Okay.
sino con una visa de turista y me quedé y se venció las visas y entonces era tedioso porque te mandaban para un día, para otro día, venga, era horrible,
La burocracia,
horrible.
claro.
¿Ves? Eso fue lo más feo, porque de resto uno se adapta.
Claro.
La familia importa, pero ¿qué hace uno al lado de la familia si no puede ayudarlos a surgir ni surge uno mismo? Entonces hay que separarse.
En el caso de Don Gil.
Es difícil hablar el español, como es más o menos,
Claro.
más o menos se hablan despacito y podría entender alguna cosa. Más con el tiempo ya empecé a hablar, ¿sí?
Claro.
Hasta ahora lo mastico, lo medio mastico, no muy
Claro.
bien.
Clave lo que dice la señora Rosalba, porque ciertamente a veces uno piensa mucho en la familia y uno dice la familia, muchísimos venezolanos lamentablemente en la última década pues salimos ya con la nostalgia, ¿no? Con un cartelito que dice nostalgia por la familia y por todo lo que dejamos atrás, pero dijo algo clave y vital, creo yo, o sea, algo tan sencillo de verbalizarlo, ¿no? Cuando uno dice si no hago nada, si estoy con mi familia y no puedo ayudarlo, entonces es necesario separarse, ¿ok? Y eso me gustó porque a la final de cuentas resume todo lo que es ese duelo que pasa el venezolano cuando se separa de su familia, cuando y cuando no solamente con el venezolano, con cualquier migrante que se separa de su familia, sale de su país pues en busca de un mejor porvenir para poder de alguna u otra forma salir adelante y apoyar también a su familia desde afuera. En 2010 deciden salir de Venezuela, la situación se puso difícil pues y ustedes optaron por establecerse en la tierra natal de Doña Rosalba. Les pregunto, ¿cómo fue ese proceso? Obviamente sé lo que les motivó, o cualquier venezolano pues se puede imaginar qué fue lo que motivó esa salida del país. Pero más o menos, ¿cómo fue ese proceso? Ya nos contaron inicialmente cómo estuvo cuando salieron de sus países. Ahora tienen que salir de Venezuela, la tierra donde vivió cada uno. Uno 32 años, el otro 54. ¿Cómo fue ese proceso?
Andábamos en Chile porque ahí tenía un apartamento, pero por lo menos se vivía bastante bien.
Claro.
Tenía bastante plata al banco
Y es
también.
importante, eso es
Como
importante.
fue la cuestión del terremoto, uy, que me asusté tanto, digo, no, 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 no,
Me
no.
imagino.
Esto no es tierra para
Me
nosotros, vuestro
imagino.
terremoto.
Claro.
Fue un susto grandísimo. Ahí no pude, no pude, se fue la voz, no podía hablar, pero el susto. Entonces, imagínate que teníamos partencia, pero después de 2 días tuvimos que esperar 3, 4 días para tener que poner la pista de aterrizaje para que se abrieran todas
Estaba quebrada,
las
claro.
pistas de aterrizaje. Total, que venimos aquí en Colombia, entonces vamos a Colombia, vivimos en Colombia porque estamos cerca de Maracaibo,
Claro.
como ahí tengo propiedad a Maracaibo, estamos cerca, más cerca. Ok, aquí vivimos todos juntos. Y decidimos establecer aquí en Bogotá.
Okay, buenísimo.
Sí, el pensado era quedarnos ahí en Chile, pero el terremoto nos sacó corriendo de
Me
allá.
imagino, claro.
Entonces, como tenemos que cobrar pensión y eso, y no daban sino 3 meses, entonces decidimos quedarnos en Bogotá para poder viajar así seguido
Claro.
a Venezuela y poder pues ver lo que uno dejó allá, sus bienes y eso, y cobrar la pensión.
Claro. Yo acostumbro a preguntarle a mis invitados si pudiesen viajar en el tiempo al día antes de salir de sus países de origen, ¿qué consejos se darían? Pero para este episodio en especial quiero cambiar esa pregunta por otra pregunta que yo siento que la respuesta probablemente agregue más valor a quienes escuchan este episodio. Ustedes como voces de experiencia y guías de muchos caminos, ¿qué consejos le darían a esta generación de migrantes que aún no sabemos si regresaremos o no, pero que siempre tratamos de mantener la fe y la esperanza de, aunque sea, poder llegar a pasar nuestra vejez en nuestras tierras?
Come todo, como uno, pero busca el bien de uno, el bienestar de uno, estar mejor.
Claro.
Eso es todo. Por eso uno
Sí,
emigra.
claro, pues sí.
El consejo que le doy a esta generación que está saliendo a esta emigración tan bárbara que está saliendo es que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Venga.
Un día volveremos y seremos la mejor Venezuela que haya existido.
Hermoso, de verdad que sí, estoy seguro de eso también. Es la esperanza que tenemos mucho, mamá Rosalba. Algunos a flor de piel, otros más en el fondo, pero al final de cuentas, cada venezolano pues que salió de su país, pues en este caso de Venezuela, siente esa esperanza, y escucharlo de una voz como la suya, pues a mí me llena también de bastante esperanza, y de sentir que esa llamita todavía está ahí, y que, como dice el dicho muy bien, pues la esperanza es lo último que se pierde. Don Gil Mamá Rosalba significa muchísimo para mí y es un honor que compartan sus experiencias conmigo y con quienes escuchen este podcast. De verdad espero que las cosas mejoren y que puedan estar tranquilos dentro de todo lo que está atravesando este mundo. Les agradezco muchísimo por todo y por compartir conmigo este ratico.
Ok, me ha gustado. Gracias por habernos invitado para tu programa.
Bueno, Gustavo, espero que esto le sirva a alguna persona, nuestra experiencia. Y muchas gracias. Continúa con tu programa. Ahora me voy a poner a verlo más seguido para saber leer todas las entrevistas que hace. Muchas gracias, Gustavo.
No, al contrario, de verdad que muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación, como ya lo dije, significa muchísimo para mí. Mi gente, los espero en mis redes, Instagram, @GustavoElíasParra, @KEParra en Twitter y en el fanpage de Facebook, Gustavo Parra. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Gustavo Elías Parra, likes, compartan, comentarios, yo feliz de cada like, de cada comentario, de verdad, pues que esa es la gasolina, como siempre lo digo, esa es la gasolina que me impulsa a seguir con todo esto y aparte, pues experiencias como esta, de verdad que me inspira muchísimo. Recuerden siempre, no sientan pena por decir de dónde son. Somos de donde estamos y de donde venimos.